Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Se avecina una drástica corrección poblacional para la humanidad. Nos enteramos de que el bombeo de aguas subterráneas por parte de los seres humanos ha alterado la inclinación de la Tierra. Que los análisis muestran que el objeto estrellado en el Pacífico viene de otro sistema solar. Y finalmente, el satélite MODIS de la NASA localiza una gran mancha de cianobacterias al sur de Fuerteventura. Acompáñenos.
Entérate.
Entérate.
Se avecina una drástica corrección poblacional para la humanidad. La sobrecarga ecológica y social actualiza la ecuación de Malthus y Paul Ehrlich sobre el colapso demográfico.
Una drástica corrección poblacional se considera inevitable debido no solo al agotamiento de los recursos, sino también a la sobrecarga ecológica y social que genera el actual sistema económico y político, advierte el destacado científico William Rees. Considera que la empresa humana es una estructura disipativa de la que emergerá tal vez una sociedad más ecológica y equitativa. Rees ha publicado ahora un artículo en la revista World en el que expone sus principales ideas sobre la sobrepoblación, el sobreconsumo y el colapso civilizatorio. Estamos consumiendo y contaminando la base biofísica de nuestra propia existencia, escribe categórico en su artículo. Rees argumenta que la humanidad está en un estado de overshoot, es decir, que ha superado los límites biofísicos del planeta y que está consumiendo más recursos de los que puede regenerar. Sostiene que esto se debe a una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales y económicos que impulsan el comportamiento humano hacia el crecimiento exponencial y el consumo compulsivo, basado en lo que Rees denomina incompetencia cognitiva del Homo sapiens. Operamos con lo que todavía son esencialmente cerebros paleolíticos, dice en su artículo. Rees advierte que este modo de vida es insostenible y que conduce inevitablemente a una gran corrección poblacional en este siglo, debido al agotamiento de los recursos, al cambio climático, a las crisis económicas, a las guerras y a las pandemias. Aunque Rees sostiene que es poco probable que los humanos se extingan completamente, dados los avances tecnológicos, advierte que el número de víctimas podría ser desalentador.
Los datos parecen que le dan la razón. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que el cambio climático podría provocar la muerte de hasta 250.000 personas al año en todo el mundo para el año 2030, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. Rees dice que la crisis actual es consecuencia de un concepto químico y físico aplicado a la evolución social que nos conduce inexorablemente a una catastrófica corrección poblacional, y lo explica así. La humanidad está exhibiendo la dinámica característica de un ciclo único de auge y caída de la población. La economía global inevitablemente se contraerá, y la humanidad sufrirá una gran corrección demográfica en este siglo. La pregunta que no se formula Rees y que queda en el aire es: ¿y después qué? Según la teoría de las estructuras disipativas, a esta corrección poblacional debe suceder una propiedad emergente que Rees no formula en positivo, sino más bien en negativo. No dice lo que será, sino lo que no tendrá, los errores que hemos cometido para llegar a la situación actual. Otro estudio publicado por la revista The Lancet en 2022 estima que la contaminación del aire provoca la muerte de hasta 9 millones de personas al año en todo el mundo, lo que corresponde a una de cada 6 muertes en todo el planeta. Según un informe publicado en 2021 por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas, la pérdida de biodiversidad podría causar la muerte de entre 200.000 y 3 millones de personas en todo el mundo para 2050. Estos son algunos ejemplos que señalan tendencias respecto a la corrección poblacional de la que habla Rees. En el pasado, otros autores como Thomas Malthus o Paul Ehrlich también hablaron de corrección demográfica. Sin embargo, Rees se diferencia de ellos en que no se basa solo en la escasez de alimentos o recursos, sino también en la sobrecarga ecológica y social que genera el actual sistema económico y político. Además, Rees sitúa el colapso demográfico en algún momento de este siglo, dependiendo de cómo reaccione la humanidad ante los desafíos actuales. ¿Seremos capaces de alumbrar una propiedad humana emergente que nos redima del comportamiento paleolítico que nos ha llevado a la crítica situación actual? Según Rees, esa propiedad emergente de la disipativa empresa humana sería una sociedad más ecológica y equitativa.
El bombeo de aguas subterráneas por parte de la humanidad ha alterado la inclinación de la Tierra. Los cambios masivos de agua han provocado que los polos de la Tierra se desvíen.
Mientras gira sobre su eje, la Tierra se tambalea como una peonza descentrada. El chapoteo del hierro fundido en el núcleo de la Tierra, el derretimiento del hielo, las corrientes oceánicas e incluso los huracanes pueden hacer que los polos se desvíen. Ahora, los científicos han descubierto que una cantidad significativa de la deriva polar se debe a la actividad humana, bombear agua subterránea para beber e irrigar.
Nuestras actividades influyen en la forma en que se tambalea el planeta, dice Surendra Azhikari, geofísico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA y experto en la rotación de la Tierra, que no participó en el estudio. Es, en cierto modo, alucinante. Imagínese haciendo girar una pelota de baloncesto en su dedo. Si puedes mantener la pelota en equilibrio, girará uniformemente a lo largo de su eje. Pero agregue un poco de peso a una parte de la pelota o quítelo de otra y la pelota rápidamente se desequilibrará. Se tambaleará y cambiará su eje de giro. El eje de rotación de la Tierra también se tambalea y su polo norte traza un círculo de aproximadamente 10 metros de ancho aproximadamente cada año. El centro de esta oscilación también se desplaza a largo plazo. Últimamente, se ha inclinado hacia Islandia unos 9 centímetros al año.
Clark Wilson, geofísico de la Universidad de Texas en Austin, y sus colegas pensaron que la extracción de decenas de gigatoneladas de agua subterránea cada año podrían afectar la deriva. Pero sabían que no podía ser el único factor. Hay muchas piezas que entran en el presupuesto final para causar la deriva polar, dice Wilson. Los científicos construyeron un modelo de desplazamiento polar, teniendo en cuenta factores como el llenado de embalses debido a nuevas represas y el derretimiento de las capas de hielo, para ver qué tan bien explicaban los movimientos polares observados entre 1993 y 2010. Durante ese tiempo, las mediciones satelitales fueron lo suficientemente precisas como para detectar un desplazamiento en los polos tan pequeño como unos pocos milímetros. Las presas y los cambios de hielo no fueron suficientes para igualar el movimiento polar observado, pero cuando los investigadores agregaron 2.150 gigatoneladas de agua subterránea que los modelos hidrológicos estiman que fueron bombeadas entre 1993 y 2010, el movimiento polar previsto se alineó mucho más estrechamente con las observaciones. Wilson y sus colegas concluyeron que la redistribución del peso de agua en los océanos del mundo ha provocado que los polos de la Tierra se hayan desplazado casi 80 centímetros durante ese tiempo. De hecho, la extracción de agua subterránea parece haber jugado un papel más importante en ese periodo que la liberación de agua de deshielo del hielo en Groenlandia o en la Antártida. El efecto se amplificó porque gran parte del agua se eliminó en las latitudes medias del norte, en puntos críticos de agotamiento de las aguas subterráneas como el noroeste de la India y el oeste de los Estados Unidos. Si la mayor pérdida de agua se hubiese producido más cerca del Ecuador o de los polos, el efecto habría sido menor, afirma Wilson.
La oscilación adicional es demasiado pequeña para afectar el clima o las estaciones, dice Wilson. Pero los hallazgos podrían permitir a los científicos utilizar la deriva polar como herramienta para evaluar otros fenómenos. Ki-Wen Seo, geofísico de la Universidad Nacional de Seúl y autor principal del estudio, dice que ofrece una forma de comprobar cuánto aumento del nivel del mar está provocando el bombeo de agua subterránea a medida que el agua fluye río abajo y finalmente llega al océano. El nuevo artículo ayuda a confirmar que el agotamiento de las aguas subterráneas añadió aproximadamente 6 milímetros al aumento global del nivel del mar entre 1993 y 2010. Me alegré mucho de que este nuevo método coincidiera con estas estimaciones, dice Seo, debido a que las mediciones astronómicas detalladas de la ubicación del eje polar se remontan a finales del siglo XIX. La deriva polar podría permitir a Seo rastrear el impacto humano en el agua del planeta durante el siglo pasado.
Los análisis muestran que el objeto estrellado en el Pacífico viene de otro sistema solar.
El objeto interestelar más antiguo confirmado, Oumuamua, fue descubierto en el sistema solar por Pan-STARR en 2017, lo que permitió calibrar la abundancia de objetos interestelares de su tamaño. Esto fue seguido por el descubrimiento de Borisov, que permitió una calibración similar de su tamaño entre 0,4 y 1 kilómetro. Uno esperaría mucha mayor abundancia de objetos interestelares significativamente más pequeños, y algunos de ellos chocan con la Tierra con frecuencia.
Por primera vez en la historia, los científicos han analizado materiales procedentes de un objeto de un metro de tamaño que se originó fuera del sistema solar. El objeto iluminó el cielo sobre el Océano Pacífico hace casi una década y su brillante bola de fuego fue rastreada por satélites del gobierno estadounidense. El equipo de la expedición interestelar del Proyecto Galileo acaba de concluir los primeros análisis de 57 esférulas procedentes del lugar donde se estrelló el primer meteorito interestelar reconocido, IM-1. Cinco de estas bolitas de tamaño milimétrico se originaron como gotas fundidas de la superficie de IM-1, cuando quedó expuesta al inmenso calor de la bola de fuego generada por su fricción con el aire el 8 de enero de 2014. En total, la expedición al Océano Pacífico del 14 al 28 de junio de 2023 recogió unas 700 esférulas.
El 8 de enero de 2014, los sensores satelitales del gobierno estadounidense detectaron tres detonaciones atmosféricas en rápida sucesión a unos 84 kilómetros al norte de la isla Manus, fuera de las aguas territoriales de Papúa Nueva Guinea. El análisis de la trayectoria sugirió un origen interestelar del objeto causante, Ceneos 2014-0108. Una velocidad de llegada relativa a la Tierra superior a 45 km por segundo y un vector rastreado hasta fuera del plano de la elíptica. La velocidad del objeto en relación con el local estándar del resto de la Vía Láctea, 60 km por segundo, era superior al 95% de las estrellas cercanas al Sol. En 2022, el Comando Espacial de Estados Unidos emitió una carta formal a la NASA certificando una probabilidad del 99,99% de que el objeto fuera de origen interestelar. Junto con esta carta, el gobierno de Estados Unidos publicó la curva de luz de la bola de fuego medida por los satélites. Mostró tres llamaradas separadas por una décima de segundo entre sí. El bólido se rompió a una altitud inusualmente baja de aproximadamente 17 kilómetros, correspondientes a una presión de ariete de aproximadamente 200 megapascales. Esto implicaba que el objeto era sustancialmente más fuerte que cualquiera de los otros 272 objetos en el catálogo Ceneos, incluida la fracción de aproximadamente el 5% de meteoritos de hierro del sistema solar. Los cálculos de la energía luminosa de la bola de fuego sugieren que la bola de fuego arrasó unos 500 kilos de material y los convirtió en esférulas de ablación. La trayectoria de la bola de fuego se localizó en un ancho de un kilómetro. Estos datos se basan en el retraso en el tiempo de llegada de las ondas sonoras directas y reflejadas a un sismómetro ubicado en la isla Manu.
Estás escuchando. Entérate.
Una gran mancha de fitoplancton, cianobacterias, ha sido detectada por el satélite MODIS al sur de Fuerteventura.
No significa que vaya a llegar a nuestras costas, pero sí es cierto que es con las actuales temperaturas del mar cuando estas especies proliferan. El alza de las temperaturas producidas por el cambio climático y el aumento de las temperaturas superficiales del Océano Atlántico, medidas este 2023, hace que este tipo de organismos proliferen más de lo que había sido normal hasta la fecha. En este sentido, un reciente estudio publicado en la revista Nature, que muestra el trabajo de un grupo de investigadores de Estados Unidos y Reino Unido, ha demostrado cómo el tono de la superficie de los mares y océanos del planeta están cambiando de color, están presentando un tono más verdoso. Los resultados muestran que se ha producido un cambio de color en el 56% de la superficie oceánica, y sobre todo en el Ecuador. Sin embargo, a simple vista, este cambio no se puede percibir.
Se sabe que los ecosistemas de la superficie marina son los responsables de la mitad de la producción primaria mundial. Dentro de esos ecosistemas encontramos el fitoplancton, organismos microscópicos que están en la base de la cadena trófica marina y son los responsables de realizar la fotosíntesis en los océanos. Entre sus funciones está la de fijar el dióxido de carbono atmosférico. La intensidad del color púrpura indica la relación entre la señal ruido y el punteado negro indica regiones con tendencias significativas en clorofila en un 12%, según imágenes detalladas que muestran el color del agua. Uno de los componentes que forman parte del fitoplancton y que es clave para la fotosíntesis es un pigmento, la clorofila. Por lo tanto, una manera de estimar cuánto fitoplancton hay es midiendo la clorofila. Cuanto más fitoplancton, más clorofila y más verde puede mostrarse el agua. En este estudio, los datos satelitales han sido los responsables de poder estimar las tendencias de los promedios regionales de la clorofila a gran escala. La teledetección satelital es el único método para obtener series temporales de ecosistemas marinos a nivel global, ya que es la única forma de obtener mediciones a esas escalas e identificar cambios a largo plazo. Los satélites que miden el color del océano y que se basan en la luz reflejada son los que se han requerido en este estudio. Sin embargo, para atribuir si las tendencias en la cantidad de clorofila se deben al cambio climático, al menos harían falta 30 años de datos, y los investigadores no han podido contar con tantos datos. Por ello, han utilizado otros métodos estadísticos para detectar las tendencias en los promedios de la clorofila a gran escala, con la dificultad que ello implica. 20 años de datos del satélite MODIS Aqua han sido suficientes para comprender las tendencias de la clorofila en los océanos. Los investigadores han demostrado que con 20 años de datos del satélite, el MODIS Aqua han sido suficientes para este estudio, lo que implica comprender los cambios en este sentido.
Al realizar el movimiento de traslación, el eje de la Tierra no se mantiene vertical respecto a su órbita o elíptica, sino que muestra una inclinación. La combinación de la inclinación del eje y el movimiento de traslación tienen consecuencias muy importantes, como son la distribución desigual de la luz y el calor del Sol en las diferentes regiones de la Tierra, lo que da lugar a las estaciones del año y a la duración desigual del día y la noche en las diferentes épocas del año.
La traslación, sumada a la inclinación del eje terrestre, hace que la Tierra ocupe distintas posiciones respecto al Sol durante el año que demora en completar su órbita. Esto origina la sucesión de las distintas estaciones: verano, otoño, invierno y primavera.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.